Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y dice.
Sí,
¿cómo dice? ¿Qué quiere el público?
¿Qué nivel de mujer? Que además, que esas letras, ¿qué nivel de mujer? Si no es un coche, güey.
Suena tan no ochentero, sé. Eso.
Como que la objetiza totalmente, ¿no? ¿Qué nivel de mujer? O sea, ¿este es de un nivel y no. Este es de otro?
No, no la objetiza.
A mí
no
siempre
puedes decir qué nivel de hombre.
Ya me has dicho que a lo mejor no, pero a mí esa no sé por qué me remite mucho a objetizar a la mujer, pero a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero ¿qué nivel de mujer? O sea, ¿qué nivel, güey? No sé. Es muy raro.
Habría que preguntarle a las mujeres si les ofende que alguien les diga, wow, qué nivel de mujer, güey.
Bueno, es que además, ¿sabes qué? Yo creo que las mujeres de nuestra edad son distintas a las mujeres mucho más jóvenes. Hay cosas que no...
Que no les ofenden, como a las nuevas generaciones que se ofenden de todo. Y está bien, ¿eh? Yo no me quejo de eso. Aprendo.
No se ofenden de todo, pero hay distintas cosas que ya no les parecen bien, ¿no? Digo, yo cuando hablo con mis hijas adolescentes digo, qué bárbaro, les va a costar un trabajo el mundo porque de todo, a todo le encuentran problema, güey.
Sí, sí se quejan de todo, esa generación, la de mi hija también. O sea, no puedes.
Sé por qué.
Hago yo un chistecito y nada más me voltea a ver y me levanta las cejas así de veras, papá. Bueno, es un chiste.
Pero es que tú acuérdate qué tal te caían los comentarios de tus papás cuando tenías esa edad. Decías, estos güeyes no saben, son
no saben nada.
Viejos
anacrónicos. Sí, ya están pasados, no tienen ni idea de cómo es el mundo de ahora.
Cuando,
¿y saben qué?
Cuando
es
en
igual,
realidad saben perfectamente cómo es el mundo, el que no sabe cómo es el mundo eres tú, cabrón.
Exacto.
Pero bueno,
en este caso de la corrección política, pues sí ayuda. De repente que las nuevas generaciones te señalen, no, papá, ya está mal hacer decir ese chiste de la grasa corporal de
eso no
fulanita. O yo fulanito, vez, o lo
nada
que sea.
Nada más porque me reí por cómo cruzaba la calle un brother que cruzó corriendo acá de lo más suavecito. Y me reí. Y mi hija, ¿pero qué? ¿Te estás riendo de él porque se expresa como...? No, nada más me dio risa cómo camina. Eres un...
Sí, te estabas riendo de él, güey.
No, sí, pero me dio risa. Además no dije nada. No dije, ¡ay, mira!
¿Pero qué estaba haciendo esta persona?
Estaba cruzando la calle, pero tenía que correr. Y pues corrió de una manera muy afeminada. O sea, corrió muy chistoso.
Y te dio risa y punto.
Me dio risa, nomás dije, ¡hijo de la chingada!
¿Y él se dio cuenta que te estabas riendo
lo
de
único
él?
Que dije... No, lo único que dijo fue así como, ¡hijo de la chingada! Y la otra, ¡ay, papá!
Te estás riendo de sus preferencias.
¿A ti qué te importa que él viva su vida? Yo, no me importa, nomás me dio risa. Pues no, te puedes reír de eso. Ok, está bien. Ya, perdón. ¡Pero corre como... No.
A la próxima me río en mi cabeza y ya.
Y ya, es el último reducto de privacidad y privacidad. Es su cerebro,
el último.
Niños y niños. Sí.
Sí, ahí dentro, ahí nadie te puede apresar, ahí puedes ser libre siempre.
Hacerlo
lo dijo Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, un hombre que estuvo atrapado en un campo de concentración e incluso ahí se rehusó a perder su libertad, la libertad dentro de su mente.
Correcto.
Y ahí es el reducto de los chistes horribles, ahí es la fortaleza en la cual yo me puedo pitorrear de quien yo quiera.
Pensar unas cosas horribles de la mujer que quieras.
Sí, ya hay chistes espantosos de que tienen que ver con el tema racial, social, de clase, hay machismo, misoginia. En
cosas
la cabeza
que sabes
de todos,
que están mal.
Racismo.
Cosas que sabes que están mal y sabes
sí.
que no las debes de dejar
nunca
salir,
los
pero
diré.
Ahí pueden florecer y correr libres y ser tan horribles como quieran.
Así como si voy cruzando un puente peatonal o si me asoma a un balcón, lo primero que pienso es en escupirle en la cabeza a la persona que va pasando
algo.
Abajo. Y no lo hago, lo mismo en mi cabeza. Hay unos chistes horribles que si se me fuera uno aquí en este programa de radio,
nos
lo cancelan.
Acaba, sin duda.
Pero esos chistes existen y existen también en la cabeza de quien nos está escuchando en este momento.
Yo cuando paso por los puentes peatonales, ¿sabes lo que siempre pienso? En columpiar una piedra. O sea, medir bien una cuerda para que quede al nivel de un parabrisas y columpiar un tabique.
¡Bum! Una pobre persona que no te ha hecho nada.
no jamás lo haría.
Vaya pasando y un ladrillazo en el parabrisas.
Pero siempre pienso en el mecanismo, así, habría que medirlo bien, ¿desde dónde lo soltaría? Porque si lo aviento, a lo mejor se regresa, ¿no? Y rebota. Pero
eso está
la cosa
mal,
es que fuera un péndulo perfecto.
Y está mal hacerlo, pero es inevitable pensarlo.
Yo sé, son cosas horribles que uno piensa. O sea, y luego tiene unos pensamientos muy violentos para con otros seres humanos.
Sí,
así que ¿qué pasaría si a media junta me levanto y le zorrajo un codazo en los dientes a este güey para que se calle? O sea, pero no lo voy a hacer, pero lo estoy pensando.
A Hugo, dices.
A quien sea, o sea, no a Hugo específicamente, pero a alguien en una junta.
No, no es cierto, Hugo, tú nos caes bien, la verdad.
Sí, sí, o sea, levantarte y así lo agarras del cuello y lo bajas con todo y silla, güey. ¡Cállate, cabrón! ¡Ya! ¡Silencio!
Bueno, pues contengamos nuestros pensamientos antisociales, nuestros chistes horribles e impronunciables.
Y hagámosles un programa que sea aceptable, aséptico, y limpio.
En la orillita, porque también tiene su encanto estar en la orillita, al filo de la navaja.
En la orillita del... Sí, en la mera orillita.
También, sí, en la orillita, dando vueltas, acercándote
a punto de hundirte en el maelstrom, pero no.
Así es. Bueno, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenides y bienvenudas a la corneta de hoy, en la cual estará el señor San Cristóbal encabezando la conducción. Yo estaré de su asistente, de su pinche y su patiño. Pues nada más, dándole pases para que remate los goles.
Ah, los pases eran los de los 90, güey. Ahorita ya que pasen y que pasen, güey. Pero bueno.
Bueno, yo seré Patiño del monito cilindrero, aplaudiré como foca.
Y yo seré Patiño de la foca, y así, par de patiños, nos llevaremos este programa.
Y les tenemos muy, muy buenas noticias.
Señor
así que ya
Patiño,
empecemos. ¿No?
Señor Patiño, esa corneta no parece de niño.
Señor Patiño.
O esa corneta parece un niño, recién nacido.
Bueno, vámonos entonces. Es que esta es una muy buena noticia que les va a encantar escuchar a muchísimas personas en este país. Empezamos. Las mexicanas prefieren tener una cita con hombres panzones.
Así como lo escuchas.
Dice un estudio.
Según un estudio, una encuesta, las mujeres mexicanas prefieren a los hombres con un poquito de panza. O sea, no estoy hablando de una timba acá desbordada, pero panzoncitos.
Sí, llegó el momento. Fíjense nada más qué noticia tan bonita. Para todos aquellos que ya se inscribieron al gimnasio y que están haciendo sus propósitos de año nuevo. ¡Al averno! ¡No! Exacto. Es necesario. Según panza. Un estudio, las mujeres mexicanas prefieren a los hombres robustos frente a los delgados e incluso frente a los atléticos. Prefieren un hombre así, pasadón.
Ahora, de tamales. Medio
no todas
gordo.
Las mujeres, pero... el promedio más alto. Si bien en gusto se rompen géneros, los resultados de este estudio sobre el amor y las parejas mexicanas, es curioso en estas conclusiones. La aplicación que lo realizó asegura que las mexicanas tienen tendencia a hacer match, como lo llaman hoy en día en las redes sociales, a coincidir, digamos, con los hombres panzones. Y bueno, las estadísticas de esta aplicación no dejan duda al respecto. Lo que atrae a las mujeres, su parte de lo que atrae a las mujeres, es la panza, es la generosidad de carnes.
Pero gordito. No sé, ¿será que las mujeres, por qué prefieren un hombre panzón? Les vamos a decir unos momentos, pero yo me pregunto.
No sabemos.
Porque la cuestión de hacer ejercicio no es nada más para verte bien, o sea, hay que hacer ejercicio para estar sano.
Sí.
Para no morir, yo quiero morirme lo más tarde posible, ¿no? Digo, a lo mejor un día me da cáncer o me doy un madrazo en la moto y me mato, no sé, pero... quisiera pensar que si hago ejercicio y cuido mi cuerpo de más o menos, pues voy a durar más años, ¿no?
No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Pero entonces eso resulta en que pierdes un poco la panza. Aunque a nuestra edad, Eduardo, y tú lo sabes, ya no se puede perder del todo la panza. O sea, la panza ahí está. O sea, yo hago un promedio de 100 o 150 abdominales diario, y tengo panza, punto.
No se va, güey, la panza es una lata.
No,
pero
se va.
No tiene por qué irse.
O sea, tienes musculatura abdominal, pero ahí está la grasita, a los hombres se nos acumula en la barriga, punto.
Esto es sorprendente, dice el estudio, que aunque pueda sonar contradictorio, las mujeres ya no se sienten atraídas por los hombres con cuerpos atléticos o delgados, al contrario de esto.
Porque
buscan parejas
gay.
Con
no.
Barba.
Ajá.
Tatuajes.
Tatuajes no.
Pelo largo.
No, pues estoy jodido.
Y una apariencia menos atlética.
Ok, o sea, mugrosos. Les gustan mugrosos, pues. Con barba, el pelo largo,
Lo que he oído de algunas mujeres, y a lo mejor estarán de acuerdo quienes nos escuchan, ajá, es que cuando un hombre está súper en forma, se vuelve una presión para la mujer.
Ah, se vuelve una presión para ella. O sea, se ve mejor él que ella.
Ella también tiene que estar en forma y a lo mejor no tiene ganas de hacer las cantidades de ejercicio del otro güey. O se va a sentir intimidada porque el güey va a tener una autoestima más alta. O se va a sentir
Que se va a ir con otra.
O siente que se va a ir con otra. Entonces las mujeres prefieren. Esto es una posible explicación, ¿eh?
Ahora que lo mencionas, yo tengo amistades, amigas, pues, que de pronto se pusieron a hacer muchísimo ejercicio. Y sus parejas, primero se reían y decían, ah, qué hueva. Y ahora ya están los güeyes en el gimnasio también, porque saben que ella, pues, dice, oye, a ver, yo estoy acá súper en forma y buenísima, ¿y tú qué? Montón de grasa, güey, gordo.
Sí, pero esto de estar súper en forma tiene una parte de gran vanidad.
Si lo quieres ver así, sí, pero también es consistencia, es trabajo. No, lo que pasa es que puedes estar en forma y no... si eres Eduardo Iniesta, que andas todo apretadito y acá... ahí sí, ¿no? Eso es vanidad.
¿Y encuerado en tus redes sociales?
Pero si andas pues normal, vestido normal, ¿no? Y no andas flexionando. O sea, cada vez que... ¿Has visto a Eduardo Iniesta en una junta? Se sienta de manera que donde se vea más mamadín. Y lo he visto, cómo flexiona el bíceps. O sea, apunta a un lado y flexiona el bíceps. Que dices, güey, ya, cabrón. O sea, de veras, no es necesario.
Bueno, y con la ropa que se pone toda entallada y lo mamey que está, pues ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo. Pero ahí estamos hablando de hombres gays. Eso es otra cosa. Y es lo que te digo.
Muchos hombres parecen gays. Cuando están demasiado mameyes, las mujeres también dicen, ese tiene que ser gay.
Exacto, porque es demasiada vanidad. Y bueno, a lo mejor las mujeres se sienten también incómodas con un hombre que es así.
¿Que les gusta más mamey?
Un güey barbudo, greñudo, fofo y tatuado.
Pero es que también les gustan para qué. Porque yo he visto, o sea, cuando vas había estos espectáculos de hombres encuerados, pues todos estaban remameyes, ¿no? Y las mujeres gritaban, ¡ay! Salían todos aceitados los mameyes.
Buena pregunta, ¿les gustan para qué?
¿Para qué? O sea, los quieren, digo, para echar
para pareja. Para echar un revolcón, a lo mejor.
Una noche, acaso, yo me imagino que un güey acaso ultra fuerte y guapo, ¿no?
Ese les interesa como para dárselo y ya. Pero exacto, para tener pareja, pues el panzoncito barbudo.
El huevón.
El osito.
El osito.
Bueno, yo sé que este era nada más el inicio, pero nos pareció tan interesante la nota. Y además tan optimista, tan esperanzadora, que la teníamos que compartir completa de una vez.
Sí, si usted es un bolsa y no le gusta hacer ejercicio, ya podrá estar contento. Las mujeres lo prefieren a usted.
Nada más déjese la barba y el pelo largo.
Y el pelo largo y ya.
Y unos tatuajes y ya.
¿Sabes qué voy a hacer entonces? Me voy a dejar la barba y el pelo largo, que ya nada más me sale de los lados, y voy a parecer indigente.
No, güey, es que calvita y pelo largo es terrible. No,
espérame, y me voy a conseguir un ropón grande y un báculo. Y voy a andar por ahí como mago medieval.
Te vas a parecer por diosero, más
al
bien.
Al carajo, ya. Bye.
O loco.
¿Qué pasaría? Imagínate un año de no... Nada. Dejarte el pelo... Tú que también tienes un helipuerto ya ahí atrás. El pelo largo y la barba acá. Y andar con báculo. Como viejo sabio.
Eventualmente lo podremos hacer. Me gusta esa idea. Con báculo, que báculo es este bastón muy alto, ¿no? Y si yo sigo la tendencia de mi familia, es que yo tenía una tía, abuela, que cuando era, pues no sé, sesentona, tenía su bastón.
Ajá.
Pero con los años, vivió ciento y tantos años, 102 años, con el tiempo se fue haciendo chaparrita, y al rato el bastón era más alto que ella, güey.
Era báculo.
Era como un báculo. Se convirtió en Yoda, mi tía. No voy a decir su nombre para no ofender al resto de la familia.
Y agarraba el bastón ya arriba de la cabeza.
Agarraba el bastón arriba de su cabeza, ya.
Wow.
Y aparte era una hija de la fregada, ¿no?
Pues súper directa. Es que la gravedad es inmisericordia. Te está jalando hacia el piso todo el tiempo. Te haces viejo, te haces más chiquito, te comprimes.
Entonces, si yo llego a los 100 años de mi tía abuela, entonces voy a medir un metro, un centímetro. Voy a ser un pigmeo.
Ya nomás empieza a hablar al revés y ponte verde, como mi abuela, que así era. Era Yoda. Mi abuela era Yoda, al final.
La tuya también, se hizo Yoda, me acuerdo.
Se hizo
de
Yoda,
ella.
Sí, sí, y hablaba medio raro y se veía medio verde y toda arrugadita. Eso no es cierto. Al final de la mesa la veías ahí sentada y como que iba a agarrar un pan y se tardaba 15 minutos en llegar a la panera. Y ya, se lo llevaba a la boca.
Eres un miserable.
Bueno, güey, así son los viejos y espero llegar a viejo y hacer el mismo numerito.
Y tardarte 10 minutos, sí, en agarrar tu pan.
Sí, y ya, y que se jodan todos. Sí, sí, y que oigan mi anécdota 20 veces como en este programa, ya.
Una vez fui a casa de un cuate cuando iba yo en la secundaria y estaba ahí su bisabuela, creo, que era viejísima. Ajá. Y comía con una lentitud así desesperadora. Ajá. Pero además, de pronto estábamos comiendo y la abuela... Y yo a mis 14 años, pues, no podía. Tenía que morder los cachetes. Y la señora ni perdón, ¿eh? Nada. Yo creo que ya ni se daba cuenta.
O le valía madre.
O le valía madre, es que está en todo su derecho. Eso es una cosa bonita. Mientras... Así, provecho, señora. Bueno, pues además de esto tendremos cuál es el apellido más común en México y cuáles son los más comunes en el mundo.
Ok, los apellidos más comunes
en el mundo. Bueno, supongo que si vas a la India será Patel, que hay muchísimos, sí, de apellido Patel por allá. Aquí pues será González o García. En Estados Unidos a lo mejor es... No sé, Jones, Johnson.
Debe ser así como Jones, Smith.
Smith. Sí. ¡Faciales de pene!
Sí, así como lo escucha. Es lo último en tratamientos de belleza ahí en Hollywood. Que, sí, que esto involucra prepucios de bebé.
¿Qué?
Sí, esto que les vamos a contar involucra prepucios de bebé.
O sea, tú llevas a tu hijo a que le hagan la circuncisión, guardan el prepucio y luego preparan con eso un ungüento que se aplican los demás en el pene para hacerle un facial al pene.
Hasta donde entendí la nota, porque la leí incluso hace algunos días porque me interesaba, por cuestiones personales, ¿no? Yo he aplicado unos faciales de pene, pero vi que se arrugaba más la cara, ¿no? Que no se les quitaban las arrugas, yo vi que hacían más gestos. No vi que se les quitaran las arrugas, la verdad.
Una mujer asegura que compró el sol y anda vendiendo pedacitos en una página de estas de subastas eBay.
Qué bien, ¿no?
Y el top ten se llama... Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Ah, ¿votaste por Morena?
Vibra alto. Maluma, baby.
Exacto.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo.
Esto es
La Corneta. ¿Qué hay en un hombre? ¿Qué es lo que te hace hombre? ¿Qué es lo que te da eso que eres? Identidad.
No sé.
¿Quién eres tú?
Ramón José, no sé, ¿hace alguna diferencia que seas José Ramón y no Ramón José San Cristóbal?
Con que no sea Rose Jamón, ya con eso.
Rose Jamón San Cristóbal.
¿Tú crees que podrías estar rozando salchicha y no jamón y sería mucho peor, pero no está en el nombre, ¿no?
No hay manera. Si se me ocurre, te lo juro que lo voy a decir al aire.
Bueno, estoy seguro. Has pasado años buscando la manera, igual que yo. O sea, son noches enteras. Puta, ¿cómo qué haré con esto, güey? ¿Cómo lo ensucio todo?
A mí me puedes decir, puedes dejar Garay completo y cambiar Vide por Miver.
Ándale. Mi gato, mi verga. No, qué feo, ¿no? Qué cosa,
sí, está feo.
Pero bueno, es que digo, lo que pasa es que nosotros hemos de aceptar que nuestra labor en esta vida, en este planeta, es tratar de ensuciarlo todo, de alguna manera. O sea, de como sea, desde
incluidos nuestros nombres.
Pero tratar de ensuciar todo, de hacerlo feo y sucio y cochino.
No es feo, sucio y cochino. Ahí es donde tú y yo diferimos. Es hacerlo divertido.
Por eso, pero...
Lo que pasa es que si no es sucio y cochino, a ti no te parece divertido.
A mí no
divertido.
Me divierte. Y a mí me gustan las cosas sucias y cochinas. Está bien, me hace gracia. Lo sucio y cochino me hace gracia.
Te iba a decir que tengo algo sucio y cochino, pero no, pues no.
No, pues no. No ofrezcas lo sucio y cochino.
Ahora sí que puede salir el tiro por la culata.
Lo sucio y cochino. Además, ¿quién quiere eso? De veras, ¿quién dice? A ver, sí, el sucio y cochino, venga. O sea, no, güey.
¿Por?
es que sucio y cochino, no, o sea, acabadito de bañar, sí, pues, sucio y cochino no lo quieres.
Ah, ya entendí, no, nadie no. quiere eso, sucio y cochino.
Sucio
nadie,
y cochino, no, nadie. O sea, no, además, pues no.
Ese sí, es yo feo. Sí.
Pero bueno, ahora, por ejemplo, para eso hay mil nombres, ¿no? Hay miles de eufemismos para referirte a ello, sin mencionarlo directamente.
Chupatruzas.
Ah, no, no se vayan a ofender. No, le tenemos que decir de alguna otra manera. Entonces,
el
regresando al punto original,
el balazo en el vidrio.
¿De dónde vienen los nombres? ¿Cuál es el origen del nombre? Algunos tienen orígenes. ¿Tú sabes el origen de tu nombre?
Así es, sí, sí me lo sé. El primer rey de Inglaterra fue llamado Edward the Confessor.
Ajá.
Eduardo I. Y de ahí vienen todos los demás Eduardos. Pero además, su origen
Eduardo
es inglés.
Quiere decir algo, ¿no?
Ah, eso sí, ya no sé, fíjate. O sea, creo que si alguno de los supo,
ya
no
lo recuerdo. Yo no sé si José o Ramón tenía
José,
un significado.
José, pues el papá de... El padre de putativo de Cristo.
Pepe. Por eso es Pepe, ¿no? Por el padre putativus.
Así firmaban
putativus.
En el Renacimiento le ponían ahí una Pepe.
Exacto.
A José, esposo de María.
Somos Pepes.
Pepe.
Pepitos.
Así es. Es
el joven Pepito. ¿Qué pasó, Pepito?
El hipocorístico de José es Pepe.
El hipocorístico de José es Pepe, es correcto.
El hipocorístico de Eduardo es tristemente Lalo.
Lalo.
O Yayo en algunos lugares. Por ejemplo, en el norte de la República les dicen más Yayos que Lalo.
¿Yayo? ¿Y qué prefieres, Lalo o Yayo?
Eduardo.
El Yayo. Es que lo de Yayo viene de Yayo. Me imagino, ¿no? Que de ahí viene Yayo.
El Yayo.
No,
no sé.
Súper estúpido.
Pero bien, vamos a compartirles cuáles son los nombres más comunes y los menos comunes
en
nuestro país.
¿Eso qué? Ese es Pistachón Zigzag, si no
Ana,
me equivoco.
El juego de los nombres, ¿no te acuerdas?
El juego de los nombres, claro. Hanna Bobana, Pimpón Macana. Ese era Fabiruchis. Pero bueno.
Bueno, hace poco
entonces
hablábamos del futbolista este en Perú que se llama Osama Bin Laden, con V además.
Osama Bin Laden y su hermano se llama...
Saddam Hussein.
Saddam Hussein. ¿Y sabes cómo le iban a poner al tercer hermano, pero fue niña? Le iban a poner George Bush. Tú imagínate, ¡ya! Osama, deja en paz a George Bush o le hablo a Hussein. ¿Qué es eso?
Osama y Saddam, dejen en paz a Bush.
Ahora, ¿por qué no le pusieron Saddam Hussein mejor?
Sodom,
¿no? Hubiera estado mejor.
¿Pero qué tanto tienes que odiar a tus hijos para ponerles esos nombres?
Yo creo que más bien tienes que ser un imbécil. Y tus hijos no tienen la culpa. Lo que pasa es que luego la imbecilidad salta una generación. Yo conozco hijos muy inteligentes de padres extremadamente estúpidos.
Sí sucede, ¿eh? Efectivamente.
Sí. O sea, que dices, o sea, los padres no das un centavo por ellos, son unos famosos por idiotas y tienen hijos y los hijos salen bien y exitosos.
También sucede con la belleza física, ¿no? De repente hay parejas que dices, pues esto es, y wow, unos hijos o hijas muy bonitas. Y al revés también, ¿no?
Pues es que lo que pasa es que no controlas la otra parte de la información genética, ¿no?
Sí, no todo se mezcla bien. Aunque puedan ser dos personas increíblemente estéticas los padres, a lo mejor la mezcla no salió bien.
Sí, yo tengo amigas que son así muy, 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 muy notablemente guapas, bellísimas físicamente. Y sus hijos... Pero pues luego ves al güey,
sí,
¿no? Y dices, es que ya está la cosa, ¿no?
¿Qué pasó, suegro? Vengo a mejorar la raza.
Eso es muy feo.
Maquísimo.
Si no son perros, güey, a mejorar la raza. Pero bueno, regresando a los nombres, vamos a
Ninel.
Ninel.
Ninel Conde. ¿Cuántas Ninel conoces?
¿Qué no? Ninel viene de alguna cosa comunista.
Efectivamente. Ninel es Lenin, escrito al revés.
Ninel.
Porque su papá era un admirador de Vladimir Ulyich Ulyanov o Lenin.
Vladimir Ulyich Ulyanov.
Y entonces
bueno, que
puso...
no se llamaba Ulyanov, ¿no? Ulyanov está muy cerca.
Stalin, al revés, Linats, no suena como Ninel.
No suena, Linats, no. Bueno, le hubiera estado bien tener una hija Ninel y una Linats, que ya fueron.
Obama, le puedes poner a tu hijo.
Obama. No está mal.
Sobama.
No, pero.
¿Este es el
no
bombón se... asesino?
Ahora, ¿de qué? Esa canción del bombón asesino a mí siempre me remite a que algo está enfermo, a que algo anda mal y que si lo tocas te vas a morir.
El bombón asesino.
No sé por qué, está muy raro eso del bombón asesino.
¿Y el bombón asesino hará bombones también?
Seguro. A ver cuándo lo traes a la casa. Bueno.
Ayer te coro.
Bueno, ya.
Es un bombón,
bombón insaciable. Güey.
O sea, no hay manera. Bueno, ya, dejemos por
ya,
favor.
Ya, dejemos el bombón de asesino de Ninel en paz. Y ahora con ustedes, los nombres más comunes para hombres en México y para mujeres. Para mujeres, empezando por las damitas. Es que me sentí como... me sentí muy mal de decir eso.
¿Qué va a querer la damita?
Empecemos por las mujeres. El nombre más común en México es María.
Pues sí, María.
No solo por sí solo, también acompañado, ¿no?
Sí. Pues,
María Mercedes, María la del barrio.
María...
¿Cuál era la otra María de María de la trilogía de las Marías de Talía?
¿No? Marimar.
Marimar. María Antonieta, María Luisa.
De las Nieves.
María Antonieta de las Nieves, claro. Sí. Y todas las demás.
¿Habrá tenido una hermana que se llamara Sabandija?
¿María Antonieta Sabandija?
No, pero pues, Sabandija.
¿Sabandija de las Nieves?
Estaba María Antonieta de las Nieves y Sabandija de las Nieves.
Pero no hay Sabandijas en las Nieves, ¿no?
No, pero en las caricaturas salía Sabandija de las Nieves. Y cuando yo era chiquito. Y yo siempre yo pensaba que las Sabandijas eran algún tipo de mamífero, pero no. Recientemente me enteré que las Sabandijas son lagartijas.
Así es, Sabandija. Y para sorpresa de nadie, otro de los nombres más comunes para mujeres en nuestro país es...
Guadalupe.
Guadalupe.
Lupita. Lupita.
Hay Lupitas por todo el país.
Sí,
efectivamente.
Es un bonito nombre, Guadalupe.
Mi madre es Guadalupe, es Lupita.
Es un bonito nombre, Lupita. Sí,
una
es,
más.
Es un bonito nombre de Guadalupe. Bueno, después tenemos otros nombres muy comunes.
De hombre.
De hombre, que son evidentemente Juan, José, Luis, Jesús, Miguel, Antonio y Francisco.
Súper comunes, conoces miles de Juanes, miles de Josés, de Luises, de Antonios.
Yo soy
y
uno.
Luego está Juan José, José Luis, Juan Antonio, José Antonio, Miguel Ángel,
Francisco, que todos acaban
Luis,
siendo Panchos. ¿Para qué les ponen un nombre para decirles de otra manera?
Paco, Pancho y demás, bueno. Y también, se nos faltaron algunos de mujer.
María.
Sí, María usualmente está acompañado de Ángeles, o sea, María de los Ángeles.
María Fernanda.
Y María del Carmen.
Mari Carmen.
Marica.
También le puedes decir Marica si tú quieres. ¡Marica!
¡Marica!
¡Marica! Puede ser. Bueno.
Marica es...
¡Marica! 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 ¡Marica!
¿Por qué gritan
que es una
marica?
Forma de María en algún idioma centroeuropeo, supongo.
Marica.
¿No? Pienso yo.
Marica.
No obstante, entre los nombres más populares figuran también los endémicos, es decir, los que son de México exclusivamente. Bueno, no exclusivamente, les pueden poner a un chino, le pueden poner Citlali, pero es muy poco común. Son ahí nombres que vienen del náhuatl y son...
Mextli, que significa luna. Xochitl, que quiere decir flor. Itzel y Citlali.
Itzel es lucero de la tarde.
Está muy bien.
La primera estrella en salir.
Citlali creo que quiere decir hipopótamo.
No, güey, quiere decir estrella, no lo estás leyendo ahí.
Ah, no, es que yo pensé que Citlali era hipopótamo. No,
no, no,
esa
no,
idea.
No, no, no todas las Citlalis. O sea,
bueno,
Citlalis.
A ver, aquí yo tengo una amiga, tenemos una amiga en común que tiene un nombre bastante extraño, nomás que es en maya y también quiere decir flor del campo. Ixnik.
Ya no sé si que, es que luego me dijo que quería decir montoncito de piedras.
¿Es montoncito de piedras o flor del
pero
campo?
Pero según yo, Nick es en maya es francés. Digo, es francés. Es sí, flor.
¿Eh?
Les juro que no estoy marihuano. Les juro
pero de
que
veras,
no estoy...
¿Estás drogado?
Que no.
Con razón, desde hace rato digo, este güey está drogado.
Que no estoy drogado. Saludos a mi amiga Ixnik. Y creo que sí, Nick quiere decir flor en maya, pero no estoy totalmente seguro. Ahora,
imagínate,
es importante.
Qué difícil cuando vas a otro país. Fräulein Ixnik.
No, y además lleva guión en medio.
Además, Ixnik.
Sí, para mayor complicación. Seguramente ha tenido que deletrear su apellido millones de veces.
Y a mí me gustaba más cuando le decían Ixn.
Picnic.
Está su amiga Picnic en la calle, dice que sí puede salir.
Bueno, no obstante, entre los nombres más populares figuran también, así ya lo había dicho. Es importante mencionar que a pesar de la variedad de apelativos tradicionales en México, algunas personas han decidido llamar a sus hijos con nombres tomados de personajes de películas y de series.
Sí.
Y pues de ahí la inundación de Brian, Irving, Kevin, Dylan, Britney, Brittany,
Harry Potter, Donna. ¿No te pueden poner Goku?
Seguro hay Goku también. Kelly.
¿Kelly?
Sí, efectivamente. Por ejemplo, en Sonora el registro civil dio a conocer la lista de los nombres más extraños que han sido aprobados, entre los que se encuentran los clásicos Anif de la Red, que pues, mucha gente se basa en el santoral, que santos se celebran cada día. Entonces va al calendario y ve que el 20 de noviembre dice Anif de la Red. Entonces piensan que es un santo, pero no, es aniversario de la Revolución Mexicana. Y está el otro clásico, el Maciosare, ¿no?
Y el Onedólar.
Onedólar.
En el Caribe luego tienen unos nombres muy raros. Onedólar.
Centroamérica.
Usnavi.
Usnavi.
Usnavi es muy común en Cuba. Hay muchos Usnavis.
Y es US Navy, Marina Norteamericana. De los Estados Unidos. Y Maciosare, el extraño enemigo, ¿no? Pero entre los más raros que se han encontrado, este me encanta.
Qué rica ver.
¿Qué? ¿Perdón?
Ya, nomás.
Ya, que, nuevo.
¿Así nada más andamos de antojo?
Es, si no lo pones con el contexto, nada más se oye nomás la majadería y no se entiende qué pasó, nuevo.
Porque eso no es.
Tienes que ser que le mandan saludos a Kerry. De ese
a todos
apellido.
Los rincones del mundo nos escribe Kerry Caber desde Lima.
Ya. Exacto. Pero les iba a decir, más extraño de los que se han aprobado en el registro civil de Sonora y me fascina. Aceituno.
¿Perdón?
Aceituno San Cristóbal, ¿qué tal te gustaría?
Aceituno.
Está también Escroto.
Pero no es legal escroto ponerle López. Un niño así, ¿no?
Estos están aprobados por el Registro Civil de Sonora.
¿Escroto?
En Sinaloa tiene una ley diferente, ahí sí hay escroto, nombres que están prohibidos.
Yo no le pondría ni a mi perro. Ya les dije, mis perros van a ser Verón y Cacastro. Verón y Cacastro, vengan. A mí.
Voy a bañar a Verónica Castro.
Exacto.
Bueno, está también privado. Soy la Rosa. No. O sea, ya ponerle Soy la Rosa a tu hija.
Pues sí. Eso es garantizar que la estén molestando constantemente. No veo el...
Como nuestra compañera de la primaria, literalmente se llamaba Mónica Galindo.
O sea, en ningún momento nadie reparó. O sea, no le podemos poner Mónica si nos llamamos Erika Galindo, ¿no?
O si te apellidas Cota, pues no le pones Jessie a tu hija.
Ni Mónica.
O Jessica Cota, pues no, ni Mónica Cota. Pues
Mónica Cota y Jessica Cota.
Y Erika Cota.
No, pues no. Dani Cacota.
Dani Cacota. Sí, hay muchos, todo acá en K. Y bueno, yo creo que ya con eso podemos dar por terminado. Así que, por mucho que no les guste su nombre, agradézcanlo.
Agradezcan que no se llaman Mónica Cota.
Uno aprende a querer su nombre, ¿no? ¿A ti te molesta o te gusta tu nombre?
Ya
te acostumbraste,
ya me da igual,
¿no?
¿Eh?
Y si te llamaras Escroto, ¿ya te habrías acostumbrado?
No sé.
¿O te lo habrías ido a cambiar al registro civil en algún momento?
Es que o sea, ¿quién? O sea, que te ponga Escroto tu padre y tu madre quiere decir que no te quieren. No te quieren.
No,
te
es una manchadez.
Te odian y o sea, por hacer la grasejada te van a echar a perder la vida. ¿Qué clase de padres tienes? ¡Qué asco!
Pues así tiene sentido del humor, pero a lo mejor no tiene ningún amor por tu persona.
Es que bueno, en el nombre van muchas cosas, la identidad. Si te llamas Escroto, o sea, porque además de todo no es como si un escroto fuera una cosa bonita, un escroto es feo.
No, bueno, habla de ti, ¿yo qué?
Bueno, yo creo que
¿tú qué
mi
sabes?
Escroto es bastante feo, o sea, es una cosa fea, no es muy estético. Digo, ahí están, ¿no? Y así son, pero
no me
no
lo quiero
bonitos.
Ni imaginar, pero...
Pues no sé, es igual que el tuyo, muy parecido.
Probablemente.
Sí, muy parecido a que todos los güeyes que están oyendo este programa tienen uno. No son precisamente bellos, ¿no?
No, son una cosa muy extraña, arrugada.
Son, sí, arrugado.
Con pelos.
Claro, sí.
O sea, pero arrugado desde la adolescencia.
Medio amorfos. Y luego ya con la edad, pues empieza a colgar eso.
Se empieza la aguadencia.
O sea, ya en la noche ya te tienes que acomodar, ¿no? Echarlo para el lado, para dormir, que ya, sobre la piernita.
Si te hace una vuelta ahí, no vaya a ser.
Sí, ¡ah! No se vaya a enredar. ¡Ay, güey!
Sexo sección.
Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
18 tipos de erección que los chicos pueden tener.
Y no
y
es
los
menú,
viejos
¿eh?
Como el Estaca y yo.
Ya no.
Ya no.
Oye, pero 18 tipos de erección suena como, no sé, cuando abres la carta en un bar de strip gay. 18 tipos de erección que usted puede tener en la cara.
18 tipos de erección que usted puede en la cara. Espérate. Respeta.
Bueno,
vamos a empezar,
¿qué?
Vamos rápidamente.
Los hombres gays quieren una erección en su cara y en otros lugares del cuerpo.
Pues sí, supongo. Pero bueno, vamos a hablar de 18 tipos de erecciones. Todas las he tenido, pero algunas de estas, pues ya hace muchos años que no suceden.
Que pues sí.
No se dan.
Es que es difícil, es difícil con el tiempo, digamos que la erección se empieza a apreciar más, porque cuesta más, se mantiene menos, se va más fácil. O sea, es una cuestión que hay que procurar, cuidar.
Y es normal.
Sí.
O sea, cuando veías tus primeras revistas pornográficas en tu adolescencia,
uf.
O sea, en el momento en que abrías las revistas ya estaba
ya.
Pero cuando te has pasado, como este güey y yo, 30 y tantos años viendo porno,
ya,
pues es
no.
Imposible que genere la misma reacción, imposible.
Aunque de pronto llegan las sorpresivas, ¿no? Que no sé, estás en el supermercado y pasa una señora que a lo mejor nadie más volteó a ver, pero nomás sientes... Y no sabes por qué, es que es una química... yo creo que tiene más que ver con la cuestión reproductiva, ¿no?
Posiblemente, pues sí. Todo
¿Tú recuerdas las atracciones extrañas a personas que dirías, bueno, ¿y esta por qué
sí,
me causa
sí, sí.
tanto?
Bueno, el Estaca es especialista
en cosas raras.
Yo de veras. Me está, bueno, ok, adelante, cada quien, ¿no?
En cosas raras, digo, no
digo,
hago nada con ello.
Nada,
no hago
nada
con ello.
Nada más las comenta.
Nada más digo, oye, ¿ya viste qué esa? Bueno, tú, güey, también, ¿eh?
Luego, sí, yo también de repente.
Saliste con
ahí.
Unas cosas, hubo una época que yo les decía, ¿de veras, güey? Neta. Y después que le das un kilo de alfalfa de comer, o que. O sea que. Pero bueno, es cada quien, ¿no?
Cada quien, es que luego de repente así pasa, ¿no? Una persona que dices, pues no es tan atractiva, te resulta increíblemente atractiva.
Pues sí, eso es una cuestión más reproductiva. Me imagino que ella posee un humor que te comunica que sus genes les darían a ustedes
contigo.
Dos unos niños muy sanos y muy bonitos. Aunque con algunas de las que me han gustado a mí seguro saldrían re feos, porque te digo que luego son cosas raras.
Sí, güey, de veras, la de los lentes.
Ah, esa es... Me da curiosidad, güey. No la voy a poder satisfacer, estoy casado, ¿no? O sea, así la es. Curiosidad, no ella.
Ninguna de las dos.
Ninguna de las dos, en efecto.
Porque, bueno, vamos a empezar con las erecciones que ya nunca más tendremos, ¿no? Los 18 tipos de erección. La de antes de hacer pi.
¿Antes de hacer pipí?
Cuando tienes muchas ganas de hacer pipí. Es una falsa erección que tiene lugar cuando el hombre siente urgencia de ir al baño y que desaparece inmediatamente después. O sea, como cuando pisas una manguera y ya.
¿A poco? Eso creo que nunca lo experimenté ni de chavos.
Es que ¿no te pasa cuando tienes muchísimas ganas de ir al baño que está como a medios chiles?
Pero que si no es un globo de agua, güey, ¿no? O sea, no. No, ya a mí no me ha pasado eso, no sé.
La verdad, a mí tampoco, ¿eh?
No, a mí tampoco, no. Te digo, no es un globo de agua, güey. Ay, hay mucha presión y se infla, ¿no?
O sea, ni siquiera las falsas erecciones, o sea, las podemos palomear
si no vas,
nosotros, caramba.
Si no vas a hacer pipí en un mes que te reviente el pito, o sea, no, güey, pues no.
Sí, se llena de sangre, ¿no? De meados.
Se simple. No, pues no creo, ¿no?
Así es. Bueno, entonces esa tampoco la hemos tenido. ¡La mañanera! Esta es la forma en la que el pene da los buenos días.
Ah,
es como
sí.
Si fuera un mayordomo que solo puede orinar y eyacular, ¿no?
Muy bien.
Es
como el sandwichito de desayuno. Está bien. Es un regalo que da la vida. Porque además cuando te despiertas así y dices, a ver, aquí está dormidita, vamos a despertarla. Sí. Tocan. O bueno, también está el... buenos días. Y, o sea, imagínate esa, ese efecto de pantera rosa que se abren los párpados y lo que se ve es un niño.
Ay, güey. Pero esa es una erección curiosa porque puedes no estar excitado sexualmente, no, no. Pero ahí está despierto y en atención.
Sí, sí, sí. Bueno, y también de pronto te despiertas a medianoche y traes una erección tremenda. Sí. Y estabas soñando con, no sé, con tu contabilidad.
Campo de, sí, de campo de maíz.
Sí, sí.
¿Por qué?
No sé, güey, con
el pene así de
sí, acá, acero. Sí, acá viendo, güey, debo 200,000 baros. ¡Ah! Y una erección tremenda, pues no.
¿Por qué? ¿Quién sabe?
No lo sé, pero sí sucede, ¿eh? Sépanselo. Lo que pasa es que con la edad, pues también eso va pasando cada vez menos, ¿no? Cuando sucede hay que aprovecharlo. O sea, cuando está despierto, te despiertas a todo. A ver, a ver, a ver. No, no, te ahorita, me despiertas ahorita, ahorita. Te me despiertas ahorita.
Si no te tardes, no te tardes. Bueno, está luego, mira, una que sí podemos palomear. La fantasma.
La erección fantasma, esa me
esta
encanta.
Esta viene como se va. No hay ninguna razón aparente para que se desencadene. Nomás aparece. Y después desaparece como si de un espectro se tratase.
Rápidamente está y luego no. Y eso sucede, por ejemplo, en el coche.
Con la vibración.
Sí, fíjate que una vez me estaba contando una amiga que tenía un novio que la invitó a... iban a ir a Cuernavaca a ver a unos amigos y el novio le dijo, pues vámonos en mi moto. Y al parecer ella nunca se había subido una moto y era una de estas motos de doble propósito que tienen el asiento muy alto. Y bueno, el asunto es que la parte de atrás, donde va el pasajero, es muy angostito. No es un asiento precisamente cómodo, no está la moto diseñada específicamente para llevar a un compañero, a dos personas o compañera. Y lo que sucede es que además de todo, cuando vas a Cuernavaca hay buena parte de la carretera que vas de bajada. En las curvas estas malditas, y bueno, pues vas frenando con motor, ¿no? Entonces dice que cada vez que el amigo le metía, bajaba de cuarta a tercera, total que llegó a Cuernavaca hecha sopa del sudor, ¿no? Porque hacía mucho calor, pero dice que llegó empapada, güey, o sea, que no se quería bajar de la moto, güey. Dijo, oye, ¿no nos podemos regresar a México?
¿Otra vez y volver sí. a bajar a Cuernavaca?
Exacto. Que realmente fue una experiencia, muy excitante para ella. Entre
un
la velocidad
sexual gigante.
Sí, es lo que dijo. Ella describió la motocicleta como un dildo gigantesco.
Wow.
Y entonces, pues, imagina, yo creo que, no sé si su amigo ya lo sabía y lo hizo a propósito. Y dijo, llegando a Cuernavaca, esto va a estar listo. No sé, güey.
La que sigue es la erección del gimnasio.
Ah, caray.
Es el tipo de cosas que puede suceder en un gimnasio, ya que la sangre fluye por todos los músculos y de repente pues, se confunde y llega al pene. Pero... con un poco de suerte, pues llevarás puestos unos pants que disimulen la erección. ¿O no?
Con un poco de suerte llevas unos que la muestren bien, güey. Ay, perdón. Ay, te juro que nunca me había pasado hace un año. Ahora, te voy a decir una cosa. Si a mí me pasara eso...
en el gimnasio, a mí esta ya... te tache.
Si a mí me pasara
no,
esto...
deporte ya no.
Si a mí me pasara esto en mi gimnasio, sí se extrañaría mucho a todo el mundo. Es un gimnasio de box, güey.
Puros hombres.
Te están pegando. Huele a madres. O sea, no sé por qué estás teniendo una erección.
Esos besitos secretos que le das al Johnny.
Ese mi Johnny.
Que es el entrenador de box del stack.
Qué horror, güey. Unos besitos al Johnny. Es así como la del gimnasio, visión del infierno.
Es curioso, pero en el caso de las mujeres, hay mujeres que de pronto en cierto ejercicio tienen un orgasmo.
Sí, así es.
O sea, no una erección. Bueno,
un orgasmo.
Bueno, sí, no se excita, no, orgasmo, así, pum. Uh-huh. Cierta forma de hacer sentadillas o squats o...
ojalá y no sea cuando están haciendo, no sé, pecho con barra, güey. Y la barra al cuello, güey. Murió, pero feliz. Tengan cuidado, señoritas.
Ok. Otra erección, la erección de... ha llegado el momento de ir al doctor. Es la erección que dura más de 4 horas.
El priapismo, el infame priapismo.
Así es, que no se va y de pronto empieza a doler. Si esto sucede, hay que ir al médico inmediatamente, porque si no, se puede necrosar el pene.
Eso quiere decir que empieza a morir el tejido.
Y sí. Adiós.
O sea, si de pronto estás obteniendo el miembro de un hombre afrodescendiente, es porque se está poniendo negro, porque se está muriendo, güey. O sea, ve al doctor ya, en ese momento.
Sí, es cuando la sangre no puede salir del pene y se queda ahí atorada.
Por ¿eso puede razón. Suceder así naturalmente, nada más?
Sí, puede suceder naturalmente.
¿Y por qué está? Digo, porque hay unos anillos que son para eso, ¿no? Que dejan que entre sangre al pene, pero no dejan que salga, entonces mantienes la erección.
¿Los has usado? Yo nunca.
Nunca. No, o sea,
creo que de van hecho, atrás de los testículos.
Una vez me regalaron uno y me lo puse y me empezó a doler horrible y me lo quité, güey.
Pues es que tiene que apretar durísimo para que no
sí,
salga la sangre.
Sí, pero no me estaba gustando nada. Y además luego cuando lo quité hizo como efecto liga y se llevó los pelos. No, muy feo. Muy mal. Muy mal. Perdón, digo, yo sé que hay gente comiendo, pero así fue. Lo saqué y haz de cuenta como cuando le estás quitando la liga a una bolsa de pan, nada más que pues, se enredó todo. Muy feo.
Bueno, luego la erección de no sé cómo debería sentirme. Estás viendo el fútbol y de pronto Cristiano Ronaldo se quita la camisa
y ¡poing!
Y ¡pum! Tienes una erección gigante.
Ah, pero Cristiano Ronaldo se quita la camisa y eso puede ser, pero imagínate que el Piojo Herrera en la lluvia gritando como loco y tú con una erección tremenda, güey. No sé, güey.
Carmelita Salinas en una entrevista.
Ajá, tú, estás viendo.
Sagran.
Moni Vidente diciendo que hoy empieza el apocalipsis y el diluvio mundial y tú con una erección terrible, pues no sé, güey.
La erección de no sé cómo debería sentirme. Bueno, está después
luego está la inoportuna. Ajá. Pero eso te digo que ya eso no sucede mucho. La inoportuna es el tipo de erección que aparece en el momento más inoportuno, cuando no debe de ser. Por ejemplo, cuando el papá de tu novia está haciendo un brindis en Nochebuena y tú vienes acá viendo a la jefa. No, la erección incómoda.
En el dentista.
¿Te acuerdas de Marta Sánchez, la cantante española?
Sí.
La de Ole Ole.
Muy guapa.
Cuando empecé a trabajar en radio, es más, creo que ya fue trabajando en W. No es cierto, fue trabajando antes de W. Me mandaron a entrevistar a Marta Sánchez y me mandaron con un DAT, que eran unos cassettes, Digital Audio Tape se llamaba el formato, que ya no existe.
Que no existen.
Y era una cajota la cosa esta, ¿no? Pues total, me mandaron ahí con Marta Sánchez y que se cancela la rueda de prensa. ¡Buf! Pero resulta que la estación para la que trabajaba yo, pues me insistió, no, tienes que entrevistarla, no sé qué, hablaron con los de la disquera, total. Me mandaron a entrevistar a Marta Sánchez, pero a su cuarto, que porque ya se estaba cambiando para ir a no sé dónde carajos. Y me deja ahí el asistente y de pronto sale como si nada, fresca como lechuga, Marta Sánchez, que estaba guapísima, en toalla. Y se me sienta tenía como un silloncito el cuarto, y no es que ahí se me sienta a la orilla de la cama. Así es, tío, ya hazme la entrevista. Y bueno, pues yo era muy joven, ¿no? Yo tenía veintitantos años. Y de pronto cuando terminé la entrevista me levanté y nos dimos cuenta los dos porque yo no había visto que traía yo tremenda y notoria erección. Sí, sí me di cuenta, pero no pensé que se viera tanto porque traía yo jeans, pero pues sí se veía, ¿no? Acá se veía la emoción. Entonces traté de taparla con la grabadora. Me dice, pero ¿qué es lo que tienes? Amor mío, pero ay, qué bellita. Se puso feliz y yo, güey, no te nacías. ¿Qué soy? Perdón, Marta, perdón. Ay, mi ojo, tío. No, muy mal.
Bueno, luego está la erección clásica. No se puede superar a los clásicos. Es la erección que antecede al coito, que aparece en el momento oportuno, cuando la necesitas. ¡Está ahí!
Es la clásica. O sea, ¿pero la qué clásica? Haces? Le pones corbata y bombín, ¿o qué es? Esta es la clásica.
La
te
clásica.
Presento a la clásica. Entra con chistera con y monóculo.
Música de Vivaldi.
Muy bien, las siete estaciones, ¿no?
La nocturna. La erección que surge justo antes de irte a dormir. Y que dices, bueno, pues ya unos jaloncitos y a dormir, ¿no? A descansar.
¿Por qué no? Todavía no tengo sueño. A ver qué hay de nuevo en tal sitio.
Y si no está la erección, la produces, ¿por qué no?
Pues también está la de ocioso, ¿no? La de, pues, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nadie aquí, pues me la voy a hacer. Eso también
luego está
sucede.
La erección protagonista o la erección exhibicionista. Te toca okay. presentar tu trabajo en frente del salón o en una junta y te tienes que parar en el foro en frente de las cámaras. Luego está la erección permanente. Esta erección solo piensa en salir de juerga porque le encanta la de... Es como esa amiga que viene a tu casa y no se da por aludida cuando ya empiezas a decir las visitas tienen sueño. Es esta erección que no se va, no da descanso, que solamente hay una forma de acabar con ella y es
pues
dándole
sí,
gusto al gusto.
Dándote grasa, ni modo.
Luego están la erección.
O sea, pero a ver, te invitas a alguien a tu casa.
Y pues, no es la, o sea, no es el momento correcto. Sí, se gustan los dos, pero no hay que apresurar las cosas. Y entonces ya cuando ves que tu erección no cede, que la corres, bueno, ya, ya. Sabes que ya son las 12 y me voy a hacer calabaza.
No,
bye.
No, era nada más un simbolismo, era una analogía entre la erección que no se va y el invitado o la invitada que no se quiere ir de tu casa.
Sí, porque si la vas sacando por la puerta con tremenda erección, va a decir, bueno, este está loco, ¿no? Totalmente loco.
Ya le urge jalárselo.
O sea, sí, pero pues ¿por qué no mejor me invita a quedarme? No entiendo.
Esta erección tiene lo suyo. ¡La legendaria! Porque hay erecciones que no se olvidan. A veces hay algo que las hace especiales y que las sitúan por encima de las otras erecciones que normalmente tienes. Por alguna razón, esta erección te hace sentir más varonil. Como si de repente tu pene se hubiera convertido en un vikingo.
Mira, legendaria.
Cómo la tengo dura por ti. Impresionante.
A mí, de ese video lo que más me gusta es que se impresiona él solo de su propia erección. Como si nunca la hubiera visto. Impresionante.
Esa sí. Es una erección legendaria, la de Sangue en aquel video.
Pues es muy notoria, esa la vio todo el mundo. Es una de las erecciones más famosas.
A él le pareció legendaria e impresionante.
Es una de las erecciones más famosas del mundo, o sea, del mundo. Bueno, por lo menos de México. Porque ¿qué otras erecciones famosas conoces? Nada más la de Sage.
La erección del Imperio Romano.
Pues sí, por ejemplo, ¿no? La erección de las pirámides de Egipto. Pero porque las erigieron hace miles de años, no sé cuántos esclavos con técnicas antiquísimas. Pero esa erección yo creo que es de las erecciones más notorias del mundo.
Pues sí.
No sé en qué otro país haya habido
una celebridad
un video
famosa
acá por... con un tremendo ñoñoñón. Pues no.
Como la tengo dura por ti.
Impresionante. A mí lo que más me gusta es que se impresione solo.
Él mismo.
Que tú mismo te sorprendas de tu erección, que digas qué bruto, qué bonita está esta. Hasta foto le sacó, bueno, video.
Mira, esta ya quedó en el olvido para ti, para mí, tristemente, mi querido.
¿Cuál es?
Bueno, supongo. En mi caso es un hecho. La maratoniana.
Ah, no. Pues...
Aparece justo después de acabar de tener un coito, después de la eyaculación. Y dices, ¿qué pasa? O sea, mi pene no conoce la flacidez, ¿o qué?
¿Eso qué? O sea, eso a los 18 años.
En las décadas pasadas.
Sí, por favor.
La triste, la erección triste, es la apuesta a la número 10. Es una erección por definición, pero nada más.
Oye, no vamos a llegar a los 18.
Es como si no tuviera ganas.
No vamos a llegar a las 18 erecciones, porque nos tenemos que ir al futuro, digo, al pasado, Martí. Uh-huh. Doc.
Bueno, yo creo que con eso es suficiente. La erección desganada. La que está ahí, pero ahí. Pues hasta flojera te da. Dices,
ok.
Mejor en otra ocasión. Pero bueno, ahí estuvieron 15 de las 18 erecciones que los chicos pueden tener.
Las otras 13 las metemos en el próximo programa.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
¿Cuál es video, el ácido más fuerte? El ácido H.
Sí, eso todo el mundo lo conoce.
No es el clorhídrico, no es el sulfúrico.
El ácido.
No es el nítrico.
No.
El ácido un pende.
Sí, toda tu vida.
Has
sabido que eso es muy fuerte también. Sabes que es fuerte, ¿no? El ácido lisérgico es mi ácido favorito.
El ácido lisérgico.
Y me gusta el ácido
lisérgico. Que te manda de viaje por la estratosfera de tu mente, hermano.
El ácido estomacal, ese sí me molesta cuando tienes acidez.
Sí, no, ese no es nada agradable.
Acá que te echaste un tequila con mucho limón y un chicharrón en salsa verde y luego...
Y una carnota, término
medio. Y te llega una acidez, ajá, acá...
Ten cuidado con la acidez, güey.
Sí.
No sé de qué estamos hablando.
Sí da risa lo que dices luego, ¿eh? A veces. No siempre, pero a veces sí da risa.
Sí da risa. Uh-huh. Por lo mismo de la acidez, ¿no?
Sí. De la acidez, güey.
Es terrible, yo sé.
Es eso. Es muy feo. Bueno, saludos.
Pero llega un punto en la vida, jóvenes que nos escuchan en este espacio, uh-huh, en el cual te da más alegría el Melox o el Dexivant o algún omeprazol que te tomas, que todo el chupe de la noche anterior. Dices,
sí.
Lo necesito.
Pero fíjate que el chupe a mí no me causa acidez. A mí, ¿sabes lo que me molesta mucho?
Sí, causa mucha
acidez. A mí la grasa. O sea, si me como una pizza, por ejemplo, muy grasosa, me hace daño ya, güey. Ya no hay más como antes. Sí.
¿Bill pizza?
Sí, o algo con mucha grasa, me cae mal ya, de plano. Digo, y está bien, porque no debo de comer mucha grasa, pero, o sea, unos tacotes acá de carnoas buenísimos, güey. Sí los pago caros, güey.
Híjole, pues ahora que vengamos a México, te voy a llevar a la Polar.
Sí.
Con
sí.
Unos bonitos omeprazoles o algo así, unos antiácidos.
Es que eso es lo bonito. Además, el mexicano ya después de los 50 debe de cargar con sal de uvas y omeprazol a todos lados. A todos lados a donde vayas.
Como desde los 35, güey, empiezan esos temitas.
Cosas. Bueno, pero no importa. El ácido fálico. Ah, no, ácido, perdón, fólico.
No lo conozco, fólico. El ácido fálico.
Es un ácido de la... el ácido fálico.
Es un ácido de lave.
De lave.
Peor que el ácido de batería.
Sí.
O el ácido. Bueno, en fin, vamos entonces. Está un poco ácido el top ten del día de hoy. Pero precisamente también. De eso se trata. Se llama. Di que te faltó ácido fólico.
Sin decir que te faltó ácido fólico. ¿Por qué no hay redoble nuevo? Ahí está.
Más vale tarde que nunca. O más vale tardísimo.
Sí. Bueno,
vamos al top 10. A esta que es la número.
La número 10. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Eso, Tilín.
Baila, Tilín. A la jerga, Tilín. ¿Pero por qué? Tilín a lo mejor tiene un futuro brillante. Tilín es ese niño que baila por unas monedas y se golpea en la cabeza incluso.
Eso, Tilín. ¡Wow, Tilín!
¿Qué de tonto Tilín después de unos 10 bailes de esos?
Bueno, entonces te la cambio. ¿Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico? Oh, pues es ya la tercera vez que regreso con mi ex.
Pero ya dijo que ya no me vuelve a engañar con toda la ciudad.
Que ahora sí ya no me va a poner el cuerno.
Sí, con ya me todos dijo, mis amigos. Sí,
ya me lo dijo, con todos mis amigos. Órale, además, bueno, ya.
Vámonos a la número... La número 9, di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. ¡Ach! ¿Que el ácido fólico no es lo que usas cuando se te acaba el maestro limpio? ¿No? ¿No es eso? ¿De veras?
Oye, pues ¿sabes qué compré, güey? Compré unos lentes de sol con un armazón que brilla en la oscuridad, güey.
Súper útiles, güey, esos lentes de sol, pendejo. Digo, tonto.
Que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Por cierto, el ácido fólico es una vitamina B y ayuda al organismo a crear células nuevas. Todas las personas necesitamos ácido fólico, pero las mujeres que están embarazadas necesitan un poco más y luego a algunas se les olvida. ¿Nuestras mamás habrán tomado ácido fólico? Yo creo que no, ¿verdad?
Yo creo que no, y por eso.
Y por eso aquí estamos, ¿verdad? O sea, la culpa es de ellas. Pero bueno, ni modo, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. El instructor del gimnasio donde va mi novia es súper gay.
Sí, claro. ¿Cómo no? Tú síguelo creyendo, Tilín. Sí, eso, Tilín. Tú piensas que todos son gay, Tilín. Sí.
Tu matrimonio.
Sí, Tilín. Ese güey que le está ayudando con las sentadillas, Tilín. Ese es gay.
Sí, se da mucho ligue en los gimnasios, ¿verdad? ¿Tú has ligado en un gimnasio alguna vez?
Sí, cómo no, pues no te acuerdas, de ahí salió, es más, la mujer que me enseñó todo lo que sé, bueno, no todo lo que sé, pero mi primera experiencia.
La que te hizo hombre.
Sí, la que me hizo, sí, la primera mujer con la que tuve relaciones sexuales era una señora más grande que yo. Yo era un chamaco, no sé, de 20 pues yo sí, creo, yo ya tenía 30 y tantos. Sí, fue muy bonito, muy bonito.
Muy bien, bueno, sí, el ligue de gimnasio, sí. Un clásico. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es? Nuevo.
7.
Nuevo. Ahora por tardarte tienes que salir al aire y decir 7 de la manera más sexy que puedas. Vas.
7.
Ay, güey, qué sexy.
Fue peor, creo.
Creo que a partir de ahora tú vas a cantar los números, ¿no? Me gustó mucho, me súper prendió oírte decir 7.
¡Qué asco!
Ahí está, mejor ese.
¡Qué horror, güey! ¡Qué cosa tan fea! Ay, ay,
ay. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Güey, le tierre es plene.
Sí, sí. ¡Claro! ¡Eres un imbécil!
Vamos a la que sigue, la número... Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. ¿Me duele la espalda?
¿Eso qué? Ya, de plano. ¿Pero por qué?
No lo entiendo.
Vamos a la que sigue, que es la número...
¿5?
La número 5. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Adelante, Enrique.
Infrastructure.
¿En cuál íbamos? Antes de esta.
En la número 5, ¿no?
Otra vez la 5.
No, ya dijimos, ¿no? Eso.
Luego vas a tener que salir a decir 4 sexy una vez más.
4 sexy.
4.
Eso, lo curioso es que eso es sexy en la mente del nuevo, ¿no? A lo mejor me equivoco yo, a lo mejor ahorita hay millones de mujeres oyendo el radio y masturbándose pensando en el 4 del nuevo.
¿Pero por qué nada más mujeres?
4.
También hombres.
Y hombres. Hombres así arrancándose.
Hombres y mujeres masturbándose enloquecidos
en este momento,
después de oír
oyendo
eso.
Al nuevo. Sí. Es más, ya lo quiero oír otra vez, ¿vas? ¿No?
Monjas, ¿4? Incluso, descarriadas. Dándose grasa con un
mujeres
sitio.
Asexuales. Todo. ¿Cuál frigidez? Ya no existe.
Perros copulando en la calle.
Oyendo.
4.
Okay. Ah, muy bien, bro. Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. ¡Odíame más!
No, ¿qué te parece esta? Mira, estoy de acuerdo contigo, más sin en cambio. sí, quisiera yo...
Más sin en cambio es lo que viene siendo.
Sí, esto es lo que viene siendo, me encanta lo que viene siendo. Es muy...
Fíjate, más y pero y sin embargo, los tres son sinónimos, significan lo mismo. Más no es así, es pero no es así. Sin embargo, no es así, pero no es así. Y demás, ¿no? Lo que no entiendo es cómo sin embargo de pronto se convirtió en sin en cambio.
Sí. Sin en cambio.
Porque más sin embargo es un pleonasmo muy común, que es como decir pero.
Sí, y en cambio pues es contraponer algo, ¿no? Esto es negro, en cambio esto es blanco.
Ahí viene.
Más sin en cambio.
Pero, sin en cambio. Pero en cambio, no sé, ya no entiendo nada. Más sin en cambio, pero eso sí, me encanta. Vamos a la que sigue, la número.
3.
Di... que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Tengo 18 años y mi jefa sigue tomando ácido fólico. A ver si se me quita lo tarugo.
No parece estar funcionando.
Sí, no, yo creo que ahorita nuestras madres podrían tomar una tonelada de ácido fólico diaria.
No parece.
No haría ninguna diferencia. Tristemente, ¿no? Si no ya... ¿Y qué pasa si nos lo tomamos nosotros? ¿Se nos quitarán los güeyes? No creo tampoco.
¿Eh? No creo. No, yo creo que ya, o sea, quitarnos a nosotros los güey ya es una cuestión total y absolutamente ociosa. ¿Ya para qué?
¿Qué beneficios tiene el ácido fólico en adultos? Es fundamental para prevenir enfermedades degenerativas como diabetes, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, de próstata y ayuda al organismo a crear células nuevas.
O sea, ¿sí podríamos tomar ácido fólico y obtener un beneficio?
Ácido fólico también llamado folato. Bueno, vamos a la que
pero
sigue.
Es que yo les disparo una dosis de falato.
La que sigue es la número...
de plato, ¿no? De lo que quieran.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. Oye, estaquita precioso, otra pregunta. ¿Dónde están los hielos,
En esta casa los guardamos en el horno. ¡Imbécil! ¿Dónde van a estar? ¿Dónde están los hielos? ¿Dónde pueden estar los hielos?
¡Qué grosero! Solo te sirves tu trago caliente.
Es que ¿dónde pueden estar los hielos? Esas son las preguntas, no sé, como cuando llegas a tu casa y alguien te pregunta, ¿ya llegaste? ¡No! De hecho, no he llegado. Es solamente
holograma.
Una manifestación extraña de mi persona. Yo no estoy aquí.
Sí, ese es el clásico. Pero bueno, vamos ahora finalmente... la número... Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico.
Dices, toca madera y agarras el leño de tu compadre. Eso sería toca manguera, ¿no? No toca madera.
No, pues toco manguera y te tocas ahí en tu mismo entrepierna.
Toco manguera.
No. Toco madera. ¿De dónde vendrá esa superstición de tocar madera?
no sé de qué manera te beneficia tocar madera.
Quema madera mejor. Algo.
Quema madera de pirul, ustedes ya saben que es la manera de atraer mayates a su ventana. Si ustedes todas las noches están haciendo eso, quema madera de pirul en tu ventana y llegarán una horda de mayates. Bueno, una nube de mayates.
Oye, te da curiosidad. La frase tocar madera es la que usamos cuando pretendemos atraer la buena suerte y distanciar lo malo.
¿Y por qué es de buena suerte tocar madera?
La madera es un material que procede de la naturaleza, aporta calidez y tranquilidad a nuestros sentidos. ¿Pero de dónde viene? Una de las teorías es que tiene una antigüedad de más de 4.000 años y su origen es desconocido. Algunos historiadores lo asocian con los griegos antiguos, que ya tocaban madera, y otra con los indios americanos. Es decir, nadie tiene ni la más sexoservidora idea del origen
viene eso?
De esto.
Toco
nadie,
madera.
Nadie sabe de dónde viene toco madera, pero ahí seguimos como loritos repitiéndolo.
Knock on wood.
También existe, ¿no?
Sí, existe. Y me imagino que en otros países también, no sé. ¿Cómo se dice toco madera en alemán? Yo toco.
Fasse Holz an.
Toco madera. Fasse Holz an.
Fasse Holz an.
Yo toco madera.
Así es.
¿Y cómo se dice manguera en alemán?
No, fíjate que no te sé decir. Es...
Schwanz.
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 Fíjate, la frase es conocida en otros lugares del planeta. Por ejemplo, en Brasil se dice batear na madeira. En Estados Unidos, knock on wood.
Me encanta.
Ah, y en alemán se dice, tocar madera, se dice Holz berühren.
Holz berühren.
Correcto. Touché du bois. Okay. Bueno, pues ahí lo tienen. Toquen. ¿Qué es
¿cómo
esto?
Se dice madera en francés? Touché.
Bois.
Bois.
B-O-I-S, bois.
Bois. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué canta Soplo Manguera? Es este... ¿Cómo se llama este señorcito?
Rafael.
Rafael. Soplo Manguera. Ya. Es lo que está cantando, me imagino, ¿no?
Ah, qué bonito. Sospecho que él siempre aplicaba la número uno del top ten de toco madera y agarraba el leño del sí, compadre.
Sí, yo alguna vez lo entrevisté y sí dije, órale, espera, tranquilo.
Y no hay nada de malo en ello, pero no. Al contrario. ¿Y qué tal se explayaba y se
recocía? Sí, no, bueno, se descocía.
Bueno, todavía no, sigue cantando.
Se descocía, pocas personas se descocen tan sabroso como él.
Rafael.
Se descoce con todo.
El divo de Linares.
Se descoce con todo y sin tapujo, como debe de ser, además. O sea, a gusto. Una persona que está cómoda en su propia piel.
Bueno, damas y caballeros, llegó el momento de decirles adiós.
Adieu.
Auf Wiedersehen. Bueno, damas y caballeros, ¿qué se nos había quedado en el...? Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. No quiero que me tomen la temperatura con esa cosa mata las neuronas.
La prefiero anal, rectal.
Como cuando pensaban que las fotografías te robaban el alma.
Pues sí, yo no sé de dónde sacan estas ideas las personas, pero me imagino que es porque se informan en redes sociales, ¿no? Y sacan su información que les dijo la tía que no sé qué.
Di que te faltó ácido fólico sin decir que te faltó ácido fólico. No, pues para quitarle el hipo al bebé, ponle un hilito rojo, pero tiene que ser rojo, ¿eh? En el ombligo.
Y ya, con eso se le quita.
De veras. ¿Tú nunca viste de esas?
Sí, ¿sabes qué? Mira, si se quieren quitar el hipo, agarren un hilo de cáñamo, amárrenselo en los testículos y luego amarren eso a un coche. Y con eso se les quita el hipo. Sí, que se arranque.
Y los testículos.
Coche. Sí, claro, para siempre.
Es curioso, hay un chorro de maneras de curarte el hipo. Ninguna funciona.
Ninguna.
Yo he escuchado, por ejemplo, aguántate el aire, que te den un susto. Tómate un vaso de agua al revés. Uh-huh. Y sin embargo, nadie sabe que la única que funciona es agarrar una bolsa de plástico y respirar en ella. Y inhalar y exhalar en la misma bolsa.
Y una patada en la boca del estómago, ¿no?
También funciona. También funciona.
Sí, ¿no?
Recuérdame eso la próxima vez que te dé hipo.
una pata. A mí solo me da hipo cuando estoy muchos, borracho.
Es lo que te decía, el peor hipo de todos es el de borracho.
El de borracho, porque no se quita.
No se quita y además te delata horrible. Sí, de por sí ya traes los ojos rojos, estás hablando de una...
Sí, no, eso ya es terrible. Ya hipo de borracho ya es feo. Hay que irse de la fiesta, de plano.
Sí, cuando ya hay hipo, adiós. Y en este momento ya me está dando hipo. ¡Ahí se ven!
Así que adiós, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.